Y vamos a recibir, Sergio, a esta hora a Miguel Ángel Calvete, es presidente de INDECOM, el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, porque queremos conversar con él justamente acerca de las cifras que hoy en nuestra cotidianeidad son bastante complicadas, ¿no? Van de la mano. Exacto. Inflación con disminución del consumo, con pobreza, con hambre, ¿no? Y así va agravándose mucho más el panorama. Pero para tener la opinión de un experto es que estamos en contacto con él. Miguel, buenas tardes. Laura Lescano y Sergio Imacio lo reciben.
¿Qué tal, Laura? Sergio, ¿cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, Miguel.
Un gusto recibirlo. Y bueno, conocer su análisis, su perspectiva respecto a la situación actual, cómo la percibe, cómo la ve por estos días a la situación económica y social de la Argentina.
Bueno, desde el punto de vista económico, nosotros desde el Instituto de Estudio de Consumo Masivo, el INDECOM, obviamente tenemos un análisis similar al del INDEC. De hecho, nosotros somos también fuente de INDEC, del INDEC y de algunas otras consultoras donde analizamos los cambios de comportamiento, los cambios de hábito de los consumidores y obviamente la evolución de los precios, ¿no? Uh-huh. Hoy estamos en una situación de una refracción sostenida ya hace más de 12 meses de la venta, una caída interanual en lo que es alimentos de canasta básica, que está rondando entre el 9 y el 11%, y en alimentos esenciales entre un 4 y un 6%. Alimentos esenciales estamos hablando de productos como, por ejemplo, leche fluida en taller. Uh-huh. Esta caída de estos alimentos básicos generan un cambio de hábito en el consumidor. Por lo general, se reemplazan este tipo de alimentos proteicos por otros tipos de alimentos que suelen ser derivados farináceos o otros derivados que lógicamente tienen a la larga una situación que le genera al Estado, al país, una situación de un costo adicional en lo que respecta a la salud pública.
Claro.
Un costo adicional en lo que respecta a la educación, porque obviamente si en esos primeros 1.000 a 1.200 días de cada niño están subalimentados, a la postre vamos a tener un nivel educativo deficiente, deserción escolar. Esa deserción escolar va a implicar también un costo social a largo plazo que termina en la economía irregular, incluso hasta en la delincuencia.
Claro. Y respecto a los hábitos de consumo, ¿no? Como para empezar a destejer todo esto, ¿no? Que a nivel social, digamos, tiene pronósticos muy graves. Pero para empezar a destejerlo, en cuanto a hábitos de consumo, ¿qué han detectado ustedes? El reemplazo de algunos productos por otros que no tienen tanto valor alimenticio, o acaso de segundas marcas, o terceras, o cuartas. ¿Cómo lo van viendo?
Bueno, como le decía, hay un reposicionamiento de segundas y terceras marcas respecto de las primeras. Estas primeras marcas han tenido una caída muy, muy considerable en las ventas. Y como decía, fueron en detrimento de, en beneficio de segundas y terceras marcas. Uh-huh. Pero ojo, tampoco pensemos que hay un reemplazo lineal de esas segundas y terceras marcas, ¿no?
Claro.
Quiere decir que si se vendían 10 unidades de una primera marca, dejaron de venderse y pasaron a venderse 10 unidades de una segunda marca. Uh-huh. Pasaron a venderse entre 7 y 8 unidades de una segunda marca. Y habla justamente de la caída en sí del consumo, ya sea de primeras o de segundas marcas. Obviamente, respecto de las primeras marcas, sí han tenido una mejora las segundas marcas o las marcas blancas, que conocemos como marcas las marcas de los supermercados, las marcas de las grandes cadenas, ¿no? Eso es uno de los hábitos, de los cambios de hábitos. Encontramos también dentro de los segmentos, ya sea los segmentos asalariados más acomodados o segmentos de ingresos medios altos o la base de la pirámide de consumo, que son los sectores más vulnerables, cambios de hábitos. No es excluyente, digamos, lo más alto de la pirámide de consumo, los asalariados de menor nivel, de mayor, de mejor nivel adquisitivo, no es excluyente respecto del cambio de hábitos. Todos han realizado en mayor o menor medida el cambio de hábitos. Lo que sí encontramos, por ejemplo, que en la base de la pirámide de consumo, que son sectores más vulnerables, encontramos que hay, en el caso de farináceos, que son hidratos de carbono, que es un poco lo que hablamos, derivados de harina, prácticamente se triplicó en 24 meses el porcentaje de participación de farináceos en la canasta de alimentos.
Claro.
De tener un 11%, un 12%, ya estamos superando el 30%.
O sea que es lo único que les creció en eso, ¿no?
Claro, son nichos de negocio que obviamente ese tipo de empresas están vendiendo más. Pero vuelvo a repetir, en la consecuencia o la contraparte de eso es un costo social que a la postre pagamos todos los argentinos con nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque se incrementa el gasto en salud pública, se incrementa el gasto en educación, se incrementa el gasto en seguridad, se incrementa... Está todo conectado, ¿no?
Exacto.
Eso no podemos estar ausentes. Por eso es importante y fundamental que el Estado tutele y monitoree estos primeros 1.000 a 1.200 días de cada niño, que los planes realmente lleguen a donde tienen que llegar y que no haya esta intermediación de la pobreza que existe en la Argentina.
Miguel,
sí.
Queda claro que baja la calidad nutricional y las consecuencias quedan. En el caso de los que tienen privilegio, cambian la marca, bajan la segunda marca, pero los sectores más bajos queda demostrado con lo que dice usted que bajan en la calidad nutricional. Pero también me da la impresión que queda demostrado que algunos quedan afuera de la canasta directamente, o sea que no, es mucho más grave.
Sin lugar a dudas, cada punto de inflación que hay, que este año va a cerrar en canasta básica, casi en 60 puntos, 59 puntos es la proyección que tenemos, en canasta básica, cada punto de inflación, obviamente, para ser gráficos, tira por la borda a un porcentaje muy grande de argentinos.
Uh-huh.
Entonces, eso es fundamental. Lamentablemente, las medidas que tomó el gobierno no fueron del todo eficaces, como la baja del IVA. Fue una muy buena intención, pero lamentablemente se instrumentó mal, fundamentalmente por la impericia de la Secretaría de Comercio, porque era algo que se venía debatiendo, y nosotros desde Indecom lo veníamos haciendo hace bastante tiempo, sobre cómo instrumentar la baja del IVA. Hay que instrumentarla sobre un portfolio de 1.000 o 1.200 referencias, o 1.200 productos concretamente de canasta básica, desde el origen, directamente desde la industria, y no como se estableció hacerlo en una quita, en el último eslabón que es el consumidor. ¿Por qué? Porque obviamente si pretendemos que cada actor de la cadena de comercialización retenga el IVA como crédito fiscal para aplicarlo dentro de 60 o 120 días en una economía donde el costo del dinero es el 8%, es ingenuo pensar que no lo van a volcar en el precio del producto en góndola. Entonces, ahí creo que hay un yerro muy grande, vuelvo a repetir, el producto de la impericia de la gente que maneja la Secretaría de Comercio.
Uh-huh. Miguel, también le consulto al respecto, bueno, ya nos ofrecía un análisis de lo poco útiles y funcionales que han sido estos planes pergeñados en los últimos meses. Pero ¿qué es lo que haría falta? ¿Cuál sería, digamos, la alternativa, si es que hay alguna receta, alguna fórmula justamente en el marco de este contexto y de esta situación de consumo?
Bueno, en principio se está relacionado también con la caída de la fuerza laboral, es decir, hay una caída muy fuerte de la demanda laboral. Que esto viene atado a dos temas fundamentales y temas muy mentados. Uno es la reforma tributaria, en primer lugar, y otro es la reforma laboral. Todos hablan de la reforma laboral, pero antes que una reforma laboral, en la primera tiene que haber una reforma tributaria. Argentina es el país, segundo país en el mundo con mayor presión tributaria y que no tiene contraprestación por eso. No somos Noruega, eso lo tenemos claro. Y por otro lado está el tema de obviamente que en lo laboral, y voy a decir una palabra que tal vez suene fea, sobre todo al sector sindical, la flexibilización que se tome como una medida de emergencia, pero también como una medida de estos nuevos tiempos de la economía y de estas nuevas profesiones y de nuevos trabajos que hasta hace algunos años no existían. Lamentablemente, en la Argentina hoy hay un temor, sobre todo en las pymes, que son las principales dadoras de trabajo, el 70% del trabajo formal lo da la industria pymes. Dos juicios laborales en una industria pyme es prácticamente condenarla a que se funda. Entonces, creo que la industria del juicio, que se ha temperado bastante, se ha atenuado bastante, todavía sigue vigente, y creo que a las pymes y a las micropymes debería tener una condición, una ley de trabajo diferente de las grandes compañías, ¿no?
Claro, sí, porque las reglas, digamos, en esos ámbitos por ahí tan tan pequeños, tan reducidos y con tan pocas aristas a lo mejor, o márgenes para que sea rentable por un lado y para poder desenvolverse, claro, por el otro, también las coarta mucho.
Que no haya una pérdida de derechos del trabajador, pero que se pueda diferenciar de acuerdo a la capacidad de la empresa, ¿no?
Exactamente, y bueno, y obviamente que los planes que se hacen realmente tengan una salida de capacitación para los nuevos trabajos, ¿no? Los trabajos del futuro. No nos olvidemos que del 100% de las actividades que hoy se desarrollan, dentro de 10 años, la mitad van a dejar de existir. Entonces, sabemos que Argentina es un país que tenemos que definir qué modelo de país queremos. Es un país agroexportador, agroindustrial exportador. Tenemos una gran oportunidad de posicionarnos a nivel global, pero obviamente hay desestímulo muy fuerte por parte del Estado, porque cualquiera que quiere importar, por ejemplo, recién estábamos hablando con una empresa pyme que quiere importar matrices, ¿no? Y bueno, tiene una cantidad de trabas para importar matrices y una cantidad de impuestos cuando es un bien de capital, es un bien para generar trabajo en la Argentina. El otro día hablaba con una empresa que pertenece a Capima, que es la Cámara de Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, que iban a importar una máquina de Italia que produce fideos largos, secos, ¿no? Una máquina industrial. Y bueno, obviamente, el laberinto administrativo, más allá del IVA, la estadística, los impuestos estadísticos, el adelanto de ganancia, una serie de impuestos absolutamente distorsivos, cuando en otros países directamente no solo no se le cobran impuestos, sino que el Estado financia a tasa cero o a tasa subsidiada los bienes de capitales. Y es más, en otros países hasta al emprendedor le pagan el viaje para las ferias internacionales para que pueda elegir sus bienes de capital. Entonces, evidentemente tenemos mucho camino por recorrer y hay una desidia por impericia y en algunos casos por también una gran concentración económica, que eso es otro de los temas a ver. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y los Tribunales de Defensa de Competencia en la Argentina no funcionan, y por eso es que el 70%, 72% de lo que consumimos lo producen solamente 28 grandes compañías multinacionales.
Claro, los oligopolios.
Entonces, es otro de los temas donde no hay una integración directa de una empresa pyme. Esto derivó también en el tema de la ley de Otto. La ley de Otto la va a servir en tanto y en cuanto las grandes compañías le den una participación dentro de su cadena de valor a las pequeñas compañías. En algunos países, como en algunos estados de la Confederación, de los Estados Unidos, en Italia, en Francia, a las grandes empresas, corporaciones, que son necesarias para toda la economía, yo no estoy hablando mal de las empresas que tienen posición dominante, siempre y cuando el Estado las controle.
Claro.
Y siempre y cuando el Estado intervenga y
le haya una regulación.
Claro. Y la sanción en el caso de cartelizarse, ¿no? Que es lo que ocurre en la Argentina. Se cartelizan 30 compañías con grandes cadenas de supermercados, con algunas industrias. Y eso realmente perjudica al consumidor y perjudica a todas las pymes. En algunos países del mundo, si uno fabrica un determinado producto, una gran compañía fabrica un determinado producto, y ese producto tiene una integración o una participación de varias pymes, en función de la integración, si es un 20, un 30, un 40, un 50% de la producción pyme dentro de ese producto, es decir, la escala, en la composición de la cadena de valor, esa gran compañía comienza a pagar menos impuestos. Entonces, ¿qué hacen las grandes marcas? Contratan pymes, hacen fazón con pymes.
Claro.
Bueno, son modelos que acá no se está inventando nada, son modelos a tomar.
Claro.
Pero ¿qué ocurre? Ese modelo a tomar hace que también muchas pymes empiecen a posicionar sus marcas. Y obviamente hay grandes jugadores y grandes actores a nivel mundial que no quieren que ocurra esto. Entonces, creo que hay muchas medidas para tomar, y estas medidas, sin lugar a dudas, en 180 días generarían una demanda de trabajo que nos sorprendería a todos.
Perfecto, porque iba a consultarle acerca del plazo, justamente, Miguel. Le queremos agradecer muchísimo el contacto y todo el detalle de su explicación.
Bueno, el plazo, justamente, para dar vuelta a la economía argentina, no va a ser en un año ni en dos años, pero sí hay medidas que se pueden tomar que, como decía, el tema, claro, de la integración de las pymes, una buena ley pyme, tasa subsidiada, estamos hablando de tasa del 50% para una pyme y hay que agradecerla, como si nos estuvieran dando, cuando estamos hablando que países vecinos de la región, estamos hablando de Perú, de Bolivia, de Uruguay, de Chile, de Colombia, tasas de 2% anual, nosotros estamos hablando del 50%.
Claro, entonces, una barbaridad.
Entonces, este acuerdo de precios y salarios que habla Alberto Fernández, que lo escuché hablar también a tanto a Héctor Dar como a Rodolfo Dar, que están en el sector de la alimentación, creo que es necesario, y no necesariamente el acuerdo de precios y salarios, como recién decía su compañero, tiene que ser en desmedro o para horadar los derechos de los trabajadores.
Claro. Muchísimas gracias. Nos tenemos que ir a las noticias, le agradecemos muchísimo.
Gracias a usted.
Que tengas muy buenas tardes. Miguel Ángel Calvete conversaba con nosotros, presidente de INDECON, el Instituto de Estudios de Consumo Masivo.